5 y 23 minutos, Taupada. Momento grafitero en el que sacamos el spray para pintárselo a la Feria de Nuestra Cultura Durango Coazoca. La creación sigue latiendo en la edición de este año, aunque una gran parte de ella, como contábamos la pasada semana, Anne, se celebrará de manera virtual.
Sí, y un ejemplo de la cultura que sigue latiendo es Toti Martínez de Lecea, que año tras año lleva sus obras a Durango. La escritora alavesa lleva más de 20 años en la actividad literaria y, por lo tanto, en otras tantas ediciones de la feria. Este año ha presentado su nueva novela en la editorial, publicada por Erein.
Toti Martínez de Lecea, Arratsaldeon, berriz ere, zer moduz.
Arratsaldeon.
Ondo nago, mira, es que soy...
Bueno, ondo.
Ostenas.
Bueno, Toti, como hemos comentado, ¿no? Pues suele ser súper habitual que estés ahí en Durango, sueles ir además muchos días, yo no sé si vas todos los días de la feria, pero bueno, sí que eres una de las personas fijas, ahí tienes la relación, ¿no? Con las lectoras, con los lectores, puedes hablar de tus libros. ¿Qué sensación tienes este año a nada de que arranque Durango Coazoca?
Bueno, pues mira, las cosas cambian y este año toca lo que toca y el año que viene será mejor. Y además, a lo mejor un descanso para, digo, desde el punto de vista de la SOCA, ¿no? Para crear, no sé, nuevos espacios, nuevas ideas, en fin. Los responsables, pues a lo mejor le dan dos vueltas, porque ya es una costumbre, se abre la feria, está 4 días, 5 días, el puente. Y bueno, pues a lo mejor no lo sé, para mí está bien, pero a lo mejor, bueno, un descanso no... Y además...
¿Pero crees que necesita una vuelta o qué,
no,
Toti?
No, pero que a lo mejor le dan una vuelta. Lo que sí es que nosotros, los adictos, estaremos esperando con uños y dientes al año que viene.
Hombre, tanto que adicta, Toti, porque contabas ahora micrófono cerrado, perdón, pero que estabas comprándote libros tuyos descatalogados casi. Igual no quieres contarlo por la radio.
No,
pero...
da lo mismo. Sí, tengo la manía de regalar y regalo. Y entonces tengo mi balda, que mi marido incluso les puso una etiqueta para que no lo regalara. Pues nada, con etiqueta y todo. ¿Qué más da? ¿Qué más
¿Tan
da?
Pocos libros os dan las editoriales?
No,
¿o qué?
Sí nos dan, lo que pasa es que...
O regalas
tengo,
más, claro.
Eso es, tengo muchos amigos, me encanta regalar. y bueno, pues como no tenía, estaba esperando para venir aquí, pues entraba en una librería y chaca, he ido a pedir un libro mío, uno, para regalárselo a una persona. Y de repente me dice, no, pues aquí tienes los libros. Digo, ahí va, si este los tengo ya perdidos, claro. Venga, me los llevo.
Pero las libreras te conocen, ¿no? Dice, Toti comprando su propio libro.
Claro. Que,
sí. La situación es chula, desde luego, ¿no?
Sí, bueno, pues sí. En vez de regalar libros, yo te regalo los míos.
Pero has dicho eso, ¿no? Como adicta.
Adicta a la SOCA, sí, adicta a la SOCA. Porque yo he estado yendo a la SOCA, bueno, mi marido y yo hemos estado yendo a la SOCA desde hace 40 años, desde que vinimos, o 45, desde que vinimos a vivir a la Rabechu, pues vamos, que ni un año hemos faltado y hemos pasado del pórtico de Santa María a que había 4 o 5 mesas, hemos pasado por el mercado que olía pescado, luego pasamos por Landaco, pero cuando no estaba el edificio, o sea, por la explanada que estaban todos los libros y siempre llueve, y estaban los libros con plásticos, me puedo acordar perfectamente. Y después, ¡buf!, apareció el edificio ese tan maravilloso de cristal y yo me estrené con él, porque el primer libro que saqué fue el año que se inauguró ese edificio. Así que, oye...
Anda, pues sí, cariño especial, le tienes al propio edificio.
Por supuesto, no, y a todo, y al hecho. Y luego además hay que decir otra cosa, bien, para los euskaltzales o maitatzales, o sea, para los que amamos la cultura vasca, la historia, las tradiciones, la lengua, la escritura, la música, el teatro y todo lo demás, pues Durango es la única posibilidad que tenemos a lo largo de todo el año de encontrarlo todo junto, ¿no?
Ajá.
De encontrarlo todo junto allí y puedes moverte durante 4 o 5 días, hoy voy a esto, voy a ver teatro, voy a oír música, o voy a estar con este músico, voy a estar con este autor. El hecho de que nosotros estemos allí presentes, pues también le añade algo, ¿no? Porque a ver dónde vas a encontrar a un músico, por ejemplo, o sea, a menos que no vayas a su concierto, pues bueno, pues ahí lo tienes vendiendo discos y te
claro.
Hablas con él.
Ajá.
Oye, fírmamelo y tal, ¿no? Está muy bien, está muy bien.
Bueno, vamos a saludar también a otra autora que participará en Durango Coazoca este año virtualmente también, pero en un momento muy diferente, porque la guipuzcoana Amaia Tellería acaba de publicar su primera novela, Aizelekuak, publicado por Alberdania. Arratsaldeon, Amaia.
Arratsaldeon.
Bueno, zer moduz, zorionak zure estreinaldiagatik, por cierto, asko gozatu dugu zure eleberria irakurtzen.
Mila esker.
¿Tú te acuerdas, Amaia, de tu primera Durango Coazoca como visitante?
Pues de la primera en concreto no me acuerdo, pero es verdad que para mí también ha sido una cita obligatoria, todos los puentes en diciembre y algo que esperábamos siempre con mucha ilusión. Entonces, pues, bueno, muchos recuerdos y mucho disfrute durante varios años.
Uh-huh. Amaya, ¿te imaginabas estrenando tu primer libro en una Asoka tan atípica como esta?
Bueno, siempre ha sido una especie de sueño, siempre comentábamos, ojo, ¿qué será vivir esto desde la otra perspectiva, ¿no? Desde el otro lado del stand? Y una vez que estaba ya en el proyecto escribiendo y eso, pues que sería pues en la Asoka anterior seguramente, estábamos comentando, pues el próximo año igual te veremos allí, y bueno, siempre tenía esa ilusión. Y claro, este año, viendo cómo iba el asunto, pues qué pasará, ¿no? Y bueno, pues hay que comprender que la situación es la que es, y bueno, pues es un poco agridulce, sí, porque me hacía ilusión estar allí, pero bueno, pues hay que comprender y de alguna forma se lleva a cabo y es de agradecer, así que bueno, en ese sentido, contenta.
Toti, tú vas a presentar tu último trabajo, la editorial Egurra S.A., en euskera, una novela de intriga, ¿no?, que ocurre pues en este mundo, ¿no?, editorial, un mundo que conoces de cerca. Puede pasar de todo, ¿no?, en una editorial. ¿Te has desquitado o qué?
Verás, me
igual
gusta...
no quieres hablar de sí, tu no, libro. No.
Me gustan los retos, me gustan los retos. Sí. No sé si sabéis que empecé por un reto, ¿no? Alguien me dijo que no era capaz de escribir una novela y la escribí. Vale. Me gustan los retos. Entonces, llega un momento en que una se harta. Bueno, se harta. La verdad es que no me enfado nunca, ¿eh? Pero bueno, me harto de eso de que me clasifiquen. Escritora de novela histórica. ¿Qué coño es ser escritora de novela histórica? A ver, la novela histórica no existe. Existe la historia novelada. La mía no es historia novelada. Creo mis tramas y las sitúo en épocas pasadas que me interesa, por lo que fuere, ¿no? Vamos, que nadie decía que Guerra y Paz fuera una novela histórica cuando Tolstoy la escribió, ni mucho menos. Pero ahora tenemos motes, ¿no? La novela tiene la novela negra, la novela romántica, la novela aventuras, la novela... Bueno, entonces dije, bueno, vamos aquí a demostrar, para mí, y por probar, voy a escribir algo que no sea en otro tiempo, sino que sea en la actualidad. Y en la actualidad, bueno, pues quería una novela de intriga, un thriller de esos... asesinatos incluidos. ¿No os gusta la novela negra? Pues venga, ala, vamos a asesinar a gente. Y os reto a que averigüéis quién es el asesino o la asesina antes de acabar la novela, que es cuando yo lo digo. ¿No os gusta la novela de sexo erótica? Venga, vamos a poner a un tío que es un salido. Y, en fin, un poquito de todo. Pero sobre todo está lo que es el mundo literario. El mundo literario, cuando nosotros salimos con nuestros libros, pues parecemos que somos el autor y o la autora y el libro. Pues no. El autor, la autora, los editores, los correctores, los traductores en mi caso, por ejemplo, los maquetadores, los ilustradores, cuando hay ilustraciones y, bueno, y las portadas, los distribuidores, el almacén, las librerías, las bibliotecas. O sea, es todo un mundo que está por detrás nuestro, aunque solo aparezcamos pues fulanita con su libro o fulanito con el suyo. Bueno, dentro de ese mundo, como dentro de todos los mundos, hay maravillas y hay miserias. Bien, vamos a aprovechar. Tenemos al editor que es editor de vocación y que publica libros que tienen cierta calidad. Y luego está el otro que le importa un pito si tiene el libro calidad o deja de tener, pero sí vende. Sí vende. Es lo que va, es el negocio. O sea, si yo te voy a vender unos de estos, ¿cómo se llaman estos?
Auriculares.
Unos auriculares, bueno, pues si tengo que hacer una propaganda tremenda, convocar un premio y dar no sé qué, pues lo hago para vender el auricular. Ajá. No está mal, es una forma de hacer negocios, pero no confundamos eso con la literatura y con los escritores, las escritoras, la gente que le gusta leer, los verdaderos lectores, no los que leen cualquier cosa, no, los que leen libros escritos, ¿no? Bueno, pues eso sí, eso aparece en la novela. Y aparece, por supuesto...
Entonces, ¿el asesinado o la asesinada qué es? ¿Editor, editora?
Te lo lees.
Claro que sí, tienes la razón.
Y luego, además, está también dentro de eso el autores, autoras, más autores que autoras, que se creen que son la pera. Y te miran por encima del hombro, es que a mí me miran por encima del hombro y ya os voy a dar y a vosotros. Porque para escribir un libro, para escribir cualquier tipo de libro, hacen falta tres cosas, mínimamente. Una es haber leído mogollón. Mogollón. Y ya sabes que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Así que ahí, bueno, pues estoy bien preparada. Otra es tener imaginación, pero la imaginación no la creas, la imaginación la tienes. Naces, es ADN. Uh-huh. Hay gente que es muy lenta, hay gente que es muy, muy matemática y hay gente pues que, en fin, como yo, que en otras vidas debimos andar de pueblo en pueblo contando historias. Y la tercera motivación, en mi caso, yo no hablo de en general, digo en mi caso, es tener algo que contar. Tener algo que contar, o sea, puede ser una crítica, Puede ser un recordatorio, puede ser la memoria, puede ser un juicio, puede ser lo que sea, pero tiene que ser algo, porque la verdad, contar una historia sin más, pues vale, si quieres te cuento un cuento, pero, o sea, sí, no... No sé qué ha escrito esta chica, ¿cómo es?
Amaya, en cambio...
Te leeremos, Amaya.
Sí, vale, vale. Tú sí que gracias. Te has ido a otra época, Amaya, te has ido al final de la Guerra Civil, además, ¿no? Ahí está el...
Eso es.
Bueno, te vas de Idiazábal, ¿no? Al Chasso, bueno, cuéntalo tú misma.
Bueno, sí, yo he situado esta novela más o menos, diríamos, en la posguerra ya, porque, bueno, los acontecimientos más importantes de la guerra, diríamos, ya han ocurrido, por lo que se centrará la historia en una joven que va como criada, dejando su caserío de Idiazábal atrás, y entonces ella aterrizará de repente en Alsasua, totalmente tocada por la guerra. Entonces ella irá en una edad muy determinante, porque claro, es una edad en la que se está formando un poco su personalidad, y todo aquello que ella viva allí pues tendrá relación en la Miquela o la chica que será al final de la historia. Entonces diría que es un poco pues una historia que cuenta la educación sentimental de esta chica a través de todo aquello que ve y vive allí.
Y también es interesante que has completado la trama partiendo de recuerdos de tu propia mona, ¿no? Familiares. Y que incluso sí. Has tomado parte de su vocabulario, como por ejemplo el título, ¿no?
Eso es, sí, me parecía muy interesante. Bueno, yo empecé a pasar mucho tiempo con la mona, preguntándole cosas de su juventud, de su vida. Me interesó en particular, por ejemplo, pues la época de la Guerra Civil y las vivencias de ella, porque era otra perspectiva que igual no conocía tanto, ¿no? Esa gente que ha vivido la guerra en el frente o como protagonista principal, diríamos, sino la gente que ha vivido la guerra en el pueblo, en el caserío, las mujeres, otras perspectivas. Y quería trabajar un poco en ello, y entonces el testimonio de la mona me fue muy útil. Uh-huh. Y aparte, pues bueno, tenía el extra, el plus, de que ella tenía un vocabulario muy rico, al ser pues su panorama lingüístico era muy diferente al que tenemos nosotros ahora. Entonces, la forma en que jugaban con el idioma, las comparaciones, las metáforas, los sinónimos que utilizaban, me encantaba. Y quería aprovechar un poco para plasmar todo ello en la historia y en la forma de escribir también.
Uh-huh. Amaya, habrás estado escuchando ahora a Toti, estabas ahí al otro lado del teléfono. Toti decía que hay autores o escritores que le miran por encima del hombro. Tú como autora novel... ¿Cómo estás sintiendo? ¿Estás sintiendo dificultades para poder llegar, o para que tu trabajo, mejor dicho, tenga cierta repercusión o percusión y que llegue al público, Amaya?
Bueno, a ver, yo soy todavía muy novel en este mundo, entonces estoy conociendo todo esto poco a poco, y aparte en la situación en la que ha tocado también, porque no es la situación en la que sería seguramente el año pasado. Pero bueno, es verdad que de momento no he tenido malas experiencias. Es verdad que veo mucho que las cosas funcionan por marketing, por ejemplo, los más vendidos, y cómo, bueno, depende de lo que vayas viendo, igual, ¿no?, tiendes más a comprar esas cosas, o veo un poco cómo van funcionando las cosas. Pero bueno, estoy observando un poquito desde la distancia a ver si me entero de cómo funciona esto.
Te ríes, ¿no?
Léete la editorial y te vas a enterar de...
Te sumo la palabra.
Por ejemplo, es que hay ejemplos que son tan claros. Las listas de más vendidos que has mencionado. Tú coges, por ejemplo, tres periódicos grandes que tienen cuadernillos importantes, que son el ABC, que tiene el Cultural, luego tienes el Babelia del País, y luego tienes otro más de no sé qué otro periódico. Bueno, resulta que estos tres son periódicos de Madrid, los tres publican su lista de más vendidos, los tres dicen que han contactado las mismas librerías, pero las listas no coinciden. O sea, a ver... Si tú has contactado a las mismas, el Corte Inglés, el FNAC, no sé qué, pues hombre, los más vendidos tendrían que ser los mismos, y que va, no coinciden. Porque ahí hay unos intereses de las empresas que son dueñas de esos periódicos. Es decir, es que antes una editorial era una editorial, pero ahora es una editorial que además tiene televisiones, tiene radios, tiene distribución, tiene librerías. Entonces, ¿qué pasa? Pues que le interesa su negocio. Ajá. Y si tú tienes un periódico, pues vas a alentar a los escritores que publican con tus editoriales o con tu editorial. editorial. Y si tienes librerías, los libros de tu editorial van a estar en primera fila, por lo general, ¿eh? No digo claro. que sea siempre así. Sobre todo en las grandes librerías, las grandes, grandes, grandes. Y sobre todo las grandes distribuidoras hacen eso. Pero vamos, una ya es que ya te digo, después de 22 años ya tengo cierta experiencia. Y luego no es que me miren por encima, porque fíjate lo que me preocupa, ¿no? Y además soy bajita, así que es fácil mirarme por encima. Pero sí que es cierto que hay una especie de... todavía en el subconsciente de algunos está que cuando una mujer escribe un libro, lo escribe para otra mujer, o sea, lo escribe para mujeres. Jamás se nos ha ocurrido pensar que un libro escrito por un hombre fuera dirigido solo a hombres. Entonces no sé por qué vamos a escribir las mujeres un libro que vaya dirigido a las mujeres. Podemos hacerlo si queremos, pero no quiere decir que lo hagamos. Cuando empecé con la serie de Nur, que son libros para niños de 7 a 11 años, como Nur es una niña y es la protagonista, los chavales no cogían, no lo leían, o sea, no, ni lo compraban, por supuesto, en Durango. O sea, no. Hasta que se han acostumbrado, porque a un chaval que me dijo, no, es que es una chica, le digo, vaya, pues yo he leído Robinson y Robin Hood y, claro. y ahí no había chicas, había chicos. Así que si yo he leído libros de chicos, tú también lee, y no son de chicas. Es una niña que tiene amigos y amigas. Y bueno, pues les pasan cosas. Pero ¿por qué tiene que ser un protagonista masculino? ¿Por qué si es una protagonista femenina es para niñas? ¡Qué tontería! ¿No? Uh-huh.
Precisamente nos han enviado un WhatsApp. Alguien nos dice, mi hija este año está triste. Toti no puede firmarle el libro de Nur. Tiene toda la colección y casi todos firmados.
Lo haremos en la feria de primavera, tranquila.
Vale, y mándale un musu desde aquí a la hija.
Es.
Toti Amaya Barcatu, se nos ha ido el tiempo. Toti, tenemos pendiente leer la editorial y después quedamos otro día y hablamos del libro, ¿vale?
Y puedes hacer preguntas capciosas.
¡Vale! Te tomo la palabra. Toti Martínez de Lecea, Milla Esker.
Eta laster arte.
Bai, Amaia Tellería, eskerrik asko zuri ere, eta sorteon.
Sorteon.
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur, gero arte, agur.